Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Comenzamos escuchando la leya 6 de la sura Al-Ahqaf.
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.
Que cuando los hombres sean congregados serán sus enemigos y renegarán de que le hayan servido.
En el programa anterior se hablaba de la irracionalidad y falsedad de adorar e invocar objetos o personas que ni responden ni son capaces de resolver sus problemas. En otras palabras, el peor error es la desviación de Dios, el omnisciente, el que todo lo oye y el que todo lo ve, así como de todo lo que Él ha mandado. Esta ley dice que más allá de eso, estos ídolos falsos hablarán contra ustedes en el día de la resurrección y se les enfrentarán. Por supuesto, aquellos dioses con intelecto, como algunos ángeles y personas que son adorados por los demás, se levantarán oficialmente en enemistad. Por ejemplo, Jesucristo, la paz de Dios sea con él, y los ángeles se alejarán de sus adoradores. Por otra parte, aquellos que no tienen intelecto como los ídolos, Dios les obliga a hablar y ellos expresarán su odio por estos adoradores.
De estas aleyas aprendemos, 1. Todo lo que se adore en lugar de Dios en el mundo en el día de la resurrección, en lugar de mediar en el hombre, se convertirá en el enemigo de las personas y se quejarán de ellas.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, enseguida escucharán la ley 7 y 8 de la sura Al-Ahgaf.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
Cuando se les recitan a los infieles nuestras aleyas como pruebas claras, dicen de la verdad que viene a ellos. Esto es manifiesta magia, o dicen, él lo ha inventado. Di, si yo lo he inventado, no podéis hacer nada por mí contra Alá. Él sabe bien lo que divulgáis a este propósito. Basta él como testigo entre yo y vosotros. Él es el indulgente, el misericordioso.
Estas aleyas aluden a algunas acusaciones inadecuadas que los opositores de la Meca le daban al gran profeta del Islam. Saludos sean para él y sus descendientes. Y dicen que ellos a veces llamaban mago al profeta y consideraban que el Corán era la magia de su expresión, que fascinaba a la gente con sus aleyas. Por un lado, no podían negar la extraña atracción del Corán y su profunda influencia en los corazones, y por otro, no estaban dispuestos a inclinarse ante su legitimidad y grandeza de este libro celestial. Por eso, para desviar la opinión pública, lo llamaban como magia. Por supuesto, este es su confesión implícita a la extraordinaria influencia del Corán en los corazones. Si bien la verdadera razón para atraer a la gente al Corán y su influencia en lo más profundo de los corazones es la legitimidad y veracidad de sus aleyas. A veces también decían que lo que este hombre dice son sus propias palabras, que las ha atribuido a Dios y se ha presentado a sí mismo como el profeta de Dios. El profeta respondía que si yo no soy el mensajero de Dios como usted dice y atribuyo falsamente estas palabras a Dios, es necesario que Dios me deshonre para que la gente no sea engañada. En este caso, nadie puede oponerse a la voluntad divina y defenderme ante el Todopoderoso. Son ustedes los que deben temer el castigo divino, porque están ante su mensajero y apartan a la gente del camino de la verdad, aunque saben que yo digo la verdad y no necesito que prueben mi justicia. Porque Dios es testigo de mi afirmación y ve mis esfuerzos por transmitir su mensaje. Por otro lado, ve sus mentiras, calumnias y sabotajes. Eso es suficiente para mí. Por supuesto, Dios, para que les muestre el camino de regreso y para que ellos puedan dejar de oponerse y creer en él, dice que Dios es muy misericordioso. Él perdona a los arrepentidos y les da su abundante compasión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. 1. Las señales de la misión del profeta son obvias, pero el problema de algunas personas es su terquedad y obstinación que les impide crecer. 2. Incluso los impíos confiesan el asombroso poder de las aleyas del Corán para atraer los corazones, pero lo consideran una magia de expresión. 3. Tenemos que cuidar de no atribuir a Dios nuestros gustos y creencias personales en nombre de la religión, porque conlleva un castigo severo. Y 4. El camino del arrepentimiento está abierto a todas las personas, incluso a los incrédulos y desobedientes, y Dios, el misericordioso, acepta su arrepentimiento.
Estimados amigos, enseguida escucharán la ley 9 de la sura Al-Ahqaf.
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ
Di, yo no soy el primero de los enviados, y no sé lo que será de mí ni lo que será de vosotros. No hago más que seguir lo que se me ha revelado. Yo no soy más que un monitor que habla claro.
La palabra oferta indica algo novedoso y sin precedentes. Los oponentes del noble profeta reaccionaron como si ningún profeta lo precediera y su profeta fuera algo novedoso. El profeta pronuncia únicamente la palabra divina y prácticamente no sigue nada salvo la revelación divina. Por tanto, sus palabras y conducta pueden servir de modelo para la humanidad. Los guías divinamente designados, incluso al demostrar su veracidad, actúan según el mandato divino. No sé lo que Dios hará conmigo y contigo. Puede significar que el profeta, a pesar de su sublime posición de profeta, no es plenamente consciente de los ordenamientos divinos, pero admite que la omnipotencia pertenece únicamente a Dios y que no manda ni prohíbe a las personas fuera de su gusto, totalmente obediente a la revelación divina. Él está divinamente designado para cumplir su misión y su reclamo no transgrede la profecía. En la misma línea, no se considera independiente en juicio y discreción. Él está designado para informar a las personas de sus malas acciones y advertirles contra el tormento que les espera por sus malas acciones como recompensa de sus vicios.
De esta ley ya aprendemos, primero, el propósito y el plan de los profetas han sido únicos a lo largo de la historia. Se han apoyado y continuado el camino del otro. Segundo, los líderes de una sociedad deben hablar honestamente a la gente y no hacer afirmaciones o promesas irrazonables sobre lo que no tienen. Tercero, los profetas han sido benevolentes y compasivos con las personas y siempre les han advertido que no hagan cosas que arruinarán su mundo y el más allá.
Estimados amigos, ahora escucharán la ley 10 de la sura Al-Ahqaf.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Di, ¿qué os parece? Si procede de Alá y vosotros no creéis en él, mientras que un testigo de entre los hijos de Israel atestigua su conformidad y cree, en tanto que vosotros sois altivos. Alá no dirige a la gente impía.
Según los comentarios, Abdullah ibn Salam fue uno de los ascetas y eruditos de los judíos en la tierra de Hejaz. Él se convirtió al Islam y declaró que él es aquel profeta prometido en la Torah y la Biblia. Pero la mayoría de los líderes judíos le rechazaron y le acusaron. Ellos se negaron a aceptar la profecía del profeta del Islam. Sin duda, la raíz no era más que arrogancia y orgullo.
De esta ley aprendemos, primero, en diálogo con la oposición, en lugar de enfatizar en nuestra opinión y expresarla de manera contundente y dogmática, debemos decir que, por favor, ustedes estudien y si nosotros tenemos razón, la aceptan. Por supuesto, si comprendan la verdad y no la aceptan, les espera un mal fin. Segundo, la raíz principal de la incredulidad es la terquedad y la arrogancia contra la verdad, no la ignorancia. Tercero, oponerse a la veracidad de la revelación y el Corán es una gran opresión contra la humanidad. Queridos oyentes, así ha finalizado el tiempo de este programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Queridos amigos, muchas gracias por su compañía hasta el final de este programa. Les invitamos que nos acompañe en nuestra programación.
Mercado Persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oxtabalí. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
El mercado persa es el nombre de un programa que da un vistazo a los importantes artículos producidos en Irán en el escenario de la agricultura, ciencia y tecnología. Desde hace mucho tiempo hasta la actualidad, la amplitud del territorio iraní y su especial situación geográfica ha puesto múltiples posibilidades económicas a disposición del pueblo iraní, de una forma que la mayoría de los productos persas en el sector de agricultura y ciencia tiene una precedencia histórica y una situación mundial. Al lado del clima y la geografía adecuada, las capacidades humanas eficaces y educadas iraníes al crear empresas científicas y registrar múltiples innovaciones durante los recientes años han mostrado que tienen muchas cosas para decir. En este programa titulado Mercado Persa, narramos una parte de los esfuerzos de los iraníes y sus productos en diferentes sectores económicos. La historia de la agricultura o el cultivo de plantas tiene una larga antecedencia en la historia de la civilización humana. Se dice que Irán ha sido uno de los primeros territorios en el mundo que inició la agricultura. Expertos como Babilov creen que Irán es el origen y uno de los centros principales de plantas. Los hallazgos arqueológicos e históricos en diferentes lugares de Irán, como Chogangelan en la provincia de Ilam, colina de Sialek en Kashan y los descubiertos en la ciudad de Susa, muestran que los iraníes durante muchos siglos han encontrado diferentes tipos de plantas con el cultivo de frutos silvestres y al excavar canales y emplear diferentes métodos para regar las plantas, han creado un sistema avanzado de cultivo. El experto famoso ruso Petrushevsky, en los asuntos vinculados al Oriente Medio, en uno de sus libros vinculados al periodo de la historia de los sasánidas, menciona el cultivo de todo tipo de árboles de frutos, verduras y flores en Irán. Uno de dichos árboles es el árbol de los pistachos. Desde hace mucho tiempo, el ser humano usaba los pistachos como uno de los comestibles deliciosos, útiles y con fuerza. En algunos textos antiguos y religiosos también se ha hablado de ese fruto. Muhammad ibn Jarir Tabari, experto perteneciente al siglo III de la Égira Lunar, dice que la creación de pistachos ha sido simultánea con la creación del Hazrat Adán en la tierra.
En la Torah también se ha hablado de los pistachos. En la parte 43 del viaje de la creación se ha dicho que Jacob, cuando envió a sus hijos al palacio de José, les recomendó que le regalen productos de su territorio. Entre estos regalos existían miel, tragacanto y pistachos. En relación con el lugar originario del árbol de los pistachos, también existen diferentes opiniones. Este asunto es porque los investigadores no han dicho nada sobre un tipo especial de este fruto, sino que han tomado atención a diferentes árboles de la familia de pistachos. Esto ha provocado que se mencione diversos territorios como el lugar originario de pistachos. Diferentes enciclopedias como la británica considera que los pistachos solamente se cultivaban en Irán, pero la Larousse dice que el fruto es de Asia Oriental y la americana considera su origen en la región de Asia Occidental. El escritor del libro Pistachos Persas, Mohammad Hassan Abishami, en un artículo sobre el lugar originario de este fruto escribe: un territorio que después se denominó Part y actualmente se denomina Jorasán, es el centro principal y elemental del cultivo de los árboles de pistacho y cuya descripción corresponde con la nuez. También los documentos muestran que estos árboles eran silvestres y excepto a dicho lugar no se cultivaban en ninguna otra región. Por eso después, hace muchos siglos, los pistachos exportados persas salían del país solamente de dicho territorio. El académico iraní-estadounidense Bertolt Loeffler publicó en el año 1926 unas investigaciones sobre algunos frutos y plantas nativas persas. En algunas palabras sobre los pistachos escribe: desde hace muchos siglos, ese fruto tenía una importancia especial en la vida de los persas. Según el científico, el nombre del árbol de pistachos en lenguas europeas como griega, latina y también en lenguas árabes, turcas, rusas y japonesas, se ha quitado el nombre persa de ese árbol y durante diferentes años ha sido presentado en otros pueblos con diversos calificativos. En la antigua Persia, el nombre de este árbol era pistaca y en Persia Medio lo llamaba pistac y en el persa contemporáneo se denomina peste.
El escritor y lingüista iraní Pervez Khanlari también en uno de sus escritos ha confirmado este asunto y cree que el pequeño árbol de pistachos es una de las plantas originarias de Persia y su nombre varió un poco según la lengua de otros países del mundo. Actualmente, los pistachos se producen en diferentes países como Estados Unidos, Turquía, Siria, Túnez y algunos países europeos. Pero los pistachos persas cuentan con una calidad muy alta en comparación con la de otros países. Actualmente ese producto se cultiva en la mayoría de las provincias del país como Kerman, Yazd, Jorasán del Sur, Central, Fars, Semnan, Sistán y Baluchestán, Isfahan, Qazvin y Teherán. Irán es uno de los más importantes exportadores de este fruto seco en el mundo. Los pistachos se utilizan también para el tratamiento de algunas enfermedades. Una de las propiedades de este producto delicioso es su alto valor nutricional. A nivel de minerales, contiene un gran aporte de potasio con valores que llegan al 70% de las necesidades diarias recomendadas. Se considera un alimento adecuado para el tratamiento de la anemia. Tomar unos 30 gramos diarios de pistacho sin cáscara, lo que equivale a unos 49 unidades, ayuda a reducir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Este fruto proporciona además otros grandes beneficios que van desde reducir la incidencia de diabetes hasta rejuvenecer la piel. Son ricos en cobre, puesto que una ración de 20 gramos o 20 unidades cubre casi el 25% de los requerimientos. Los pistachos están llenos de hierro, potasio, calcio, fósforo, magnesio y todas las vitaminas del grupo B que son necesarias para el fortalecimiento del sistema de seguridad del cuerpo. El fortalecimiento del cuerpo y la mente calma los nervios, fortalece el estómago, reduce el colesterol del cuerpo, buena salud, mejora la visión, abastece de sustancias necesarias para una mejor digestión. Estos son algunos beneficios de pistachos.
Las investigaciones han mostrado que el consumo de pistachos provoca la administración de estrés en los pacientes con diabetes. Si quiere tener una piel sana y alegre, no se olvide el consumo diario de pistachos, ya que este producto contiene vitamina E y protege su piel ante los daños de los rayos ultravioletas. La antigua medicina persa ha recomendado también el equilibrio en el consumo de pistachos para el fortalecimiento del cuerpo. Reduce el estrés. El potasio y el magnesio de los pistachos contribuyen a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Lo ha demostrado un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania, publicada en la revista Hipertensión en la American Heart Association Journal. Además, ayudan a mantenerse joven combatiendo el envejecimiento de la piel y protegiendo el cuerpo de los agentes oxidantes. Esto se debe a su alto antioxidantes, así como las vitaminas B2 y E. En Irán, los pistachos son uno de los productos más rentables en el mercado mundial, que tiene una alta demanda de compra. Se exportan a decenas de países del mundo. Países de Europa, Estados Unidos y Asia compran este delicioso producto. También Alemania, España, Italia, Suecia, Suiza, Japón, Rusia, Turquía, Kazajistán, Túnez, Canadá, Chile y Brasil. La calidad y sabor de los pistachos persas han provocado que algunos países productores de este artículo implementen tasas de impuestos muy altas con el fin que el pistacho persa sea exportado a sus países, como es el caso de Estados Unidos, que según información bursátil de la revista económica Bloomberg, esta medida es para impedir que los productores de Estados Unidos se enfrenten a problemas al competir con el delicioso y la buena calidad de los pistachos persas.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
De países exportadores de gas en Doha, la capital de Qatar. Allí el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, dio en el clavo una vez más al reiterar que las sanciones unilaterales y caprichosas de Estados Unidos hacia países independientes ponen en peligro los intereses económicos del bloque energético y del mundo, en líneas generales, incluyendo al propio Estados Unidos, que por codicia y ambición imperialista está destruyendo su propia economía. Para el presidente Raisi, la comunidad internacional debe apoyar toda iniciativa multilateral destinada a mejorar la seguridad del suministro energético. El presidente Raisi hizo énfasis en que la República Islámica de Irán, a pesar de las sanciones estadounidenses, ha podido aumentar su producción de gas natural y petróleo y también implementar grandes proyectos, confiando plenamente en las capacidades y el conocimiento de las distintas fuerzas del país especializadas y comprometidas. Por otra parte, Qatar puso al descubierto, atención, las turbias intenciones de Estados Unidos de querer arrebatarle a Rusia el suministro de gas a Europa. buscando precisamente la ayuda de Qatar, pero este país dejó muy claro que no está en capacidad de reemplazar a Rusia con todo el gas que este país hace llegar a Europa. Ojo con esto, que también es importante. Irán sí que está en capacidad, pero es respetuoso de los acuerdos y los pactos comerciales ya establecidos. Aquí estamos junto a ustedes, detrás de la razón, de las conclusiones que nos dejó esta cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas. Sean todos bienvenidos.
Presidentes, primeros ministros o representantes de gobierno de los países que integran el Foro de Países Exportadores de Gas se reunieron en Doha, Qatar. Durante su intervención, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, condenó el uso de las sanciones por parte de las potencias hegemónicas como herramienta para imponer su voluntad y exigencias en este campo. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, por su parte, hizo énfasis en aumentar el diálogo y la cooperación para poder hacer frente a los desafíos existentes en el sector gasífero.
Suscribimos la propuesta de una mayor interacción para incrementar el diálogo y la cooperación entre los miembros de este foro. Terceros países y aquellos organismos internacionales vinculados al sector energético. Venezuela tiene la plena seguridad que trabajando de la mano y comprometido todos los Estados miembros del foro, superaremos los grandes desafíos del mercado gasífero en la actualidad.
El gobierno qatarí anunció que el tema de Ucrania no ha estado sobre la mesa en ningún momento del foro. No obstante, aseguró que ningún otro país tiene capacidad para sustituir de inmediato el suministro de gas de Rusia a Europa con gas natural licuado en caso de una posible interrupción. Al respecto, el ministro de Energía ruso señaló que su país se compromete a cumplir los contratos con los países europeos y a seguir exportando el gas natural sin interrupciones. Países exportadores de gas se agrupa 11 países que poseen el 70% de las reservas de gas del mundo y son responsables de un 50% de las exportaciones de gas licuado, además del 52% de los gasoductos.
Bien, no olviden nuestro canal de YouTube, que es Detrás de la Razón Oficial, así como lo están escuchando. ¿Para qué? Bueno, para que ustedes allí puedan ver en detalle todos y cada uno de nuestros programas y puedan aportar sus opiniones y sus sugerencias. De inmediato, sin perder más tiempo, vamos a conocer a nuestros invitados especiales. Ahí tenemos al primero de ellos. Se trata de Asier Amoizarra, periodista directamente desde Madrid. Gracias, Asier, por estar con nosotros, por aceptar la invitación hoy aquí Detrás de la Razón. Y también nos acompaña, pero en esta oportunidad desde Venezuela, nuestro querido amigo Charles Giuseppi, directamente desde la capital venezolana, la ciudad de Caracas. Estupendo politólogo, ambos, por supuesto, grandes analistas internacionales. Bienvenidos, caballeros, gracias por aceptar la invitación. Y comenzamos contigo, Axier, porque la intervención del presidente Raisi en Doha cubrió todos los puntos necesarios que el mundo tiene que saber, sean o no sean prooccidentales. Para el mandatario iraní, pues es fundamental, es primordial darle paso al multilateralismo y acabar con el unilateralismo con el que Estados Unidos y sus secuaces buscan chantajear y amenazar a los países que se lo permiten. Raisi dio en el clavo, insisto en esto, cuando habló de confiar en las capacidades internas de los países, en su capital humano, para sacar adelante grandes proyectos nacionales. Esto a pesar de las severas sanciones estadounidenses. Esta es mi interpretación, pero necesitamos y queremos conocer la tuya, Axier. ¿Tú crees que este discurso del presidente Raisi caló hondo entre los países miembros de este foro, poniendo a Irán una vez más como un ejemplo a seguir, así la vara esté muy alta para crear conciencia y confiar más en sus capacidades y dejar de depender de un país imperialista que vive del engaño y del chantaje como Estados Unidos? Axier, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, como decía al inicio, y gracias por esa invitación. Yo creo además que no solo el discurso es importante, que lo es obviamente claro, del presidente iraní, sino más que nada hay que leer entre líneas lo que supone en sí este viaje, ¿no? Es tanto esa reunión a nivel de dos socios gasísticos de venta de combustible, sino lo que es más importante, que es una vez más el presidente iraní viaja a otro país, viaja al extranjero, una misión diplomática, una misión comercial también y política, por supuesto que sí, y ese sí que es lo importante, ¿no? Que creo que es el cuarto viaje así que realiza ahora mismo en el extranjero, y esa es la notoriedad de decir que el presidente iraní o Irán en este caso ya está otra vez en el círculo, ¿no?, donde se maneja la
en el escenario internacional.
Ya es un país que empieza a ser actor y activo y
te escuchamos, Axel, te escuchamos. Sí. Te escuchamos.
Eso sí, decía en ese sentido, ¿no? Que es solo y no solo a nivel.
Te escuchamos perfectamente, por favor.
Como decía, no solo porque además eso es lo importante que quería decir, no solo el tema en sí, sino lo que es la visita en sí, la salida del presidente de Irán de su propio país hacia un país tercero, a un país tercero, es lo importante y es lo que marca, y sobre todo que ha generado un cierto, no te voy a decir temor, porque temor no es la palabra exacta, pero sí un cierto interés de que Irán vuelva otra vez a estar en esa rueda de países que tienen intereses con terceros países, y se empieza a ver un poco ya de ese dinamismo económico y dinamismo político, que esto al final de cuentas de lo que estamos hablando y a lo que juega también un país como Irán.
Sin duda alguna, Sier, comparto lo que dice, y me parece también importante acotar lo que hablábamos acerca del discurso del presidente Raisi, porque yo insisto en que fue, tanto Axier como Charles, un discurso realmente aleccionador y edificante. Es decir, lo que Irán en estos momentos está haciendo frente a las sanciones de Estados Unidos. Unas sanciones que, como bien sabemos, son sanciones severas, son sanciones difíciles, y sin embargo Irán, pese a todo, pues ha venido desarrollando, ha venido creciendo económicamente, ha venido pues emergiendo y desarrollando proyectos de gran envergadura basados precisamente en sus capacidades internas. Charles, bienvenido. Llamó mucho la atención también la intervención, atención, del ministro de Energía de Qatar, quien dejó muy claro pues que su país fue contactado por Estados Unidos en más de una ocasión en su ambición por desplazar a Rusia como proveedor de gas para Europa, para que Qatar contribuya en hacerle llegar gas a Europa luego de ordenar la detención de los trabajos en el estratégico gasoducto Nord Stream 2. Qatar enfatizó que no está ni mucho menos en la capacidad de reemplazar a Rusia en proveer el gas que necesita Europa, por lo que a Estados Unidos se le sigue cayendo el castillo de naipes con el que pretende acabar con la economía rusa y heredar sus beneficios. Te pregunto lo siguiente, Charles. ¿Europa está dispuesta a sacrificar a sus millones de habitantes al dejar de proveerles del gas que llega desde Rusia a cambio de una propuesta estadounidense que no manifiesta claridad, ni transparencia, ni posibilidad alguna de llegar a buen puerto? ¿Europa, a pesar de todo, le seguirá haciendo el juego a Estados Unidos, Charles? ¿O más temprano que tarde no le quedará más remedio que volver a acudir al gas ruso mientras Putin los recibirá con los brazos abiertos? Tomemos en cuenta que también Irán tiene mucho gas y mucho petróleo que podría suministrar a Europa y a quien lo necesite. Cuéntanos, Charles, bienvenido.
Sí, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Fíjate, en este momento ese tipo de eventos es sumamente importante porque allí están concentrados en el foro de países exportadores del gas, el Gas Exporting Country Forum, el GIF, 11 de los principales exportadores de petróleo mundial, de gas a nivel mundial, que son Rusia, Irán y Qatar, entre otros. Venezuela tiene una importante reserva, sin embargo no se ha destacado como un importante exportador de este recurso.
Entiendo.
Actualmente el mundo, la matriz energética mundial está conformada por, dividida en distintos tipos de energía. El gas ocupa cerca del 24% de esta matriz energética.
Ajá.
Se prevé que para 2030 ocupe un 30% y de cara al 2050 será la energía sustitutiva de la llamada transición energética.
Entiendo.
Eso representa un mercado brutal, enorme, de magnitudes descomunales en términos de consumo y en términos de adquisición de este recurso del cual Rusia provee Europa. En relación a tu pregunta, fíjate bien, una cosa es la instancia política de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, los intereses que están allí, y otra cosa es los intereses del bolsillo de los trabajadores mileuristas de la mayor parte de Europa, que probablemente va a provocar una ruptura cuando el costo de la energía ascienda y toque sus hogares. Eso es evidente, eso está en las puertas de Europa. Es decir, vendrá con toda seguridad un conflicto social que provocará un cambio. Detrás de la actual situación en Ucrania, lo que está planteado es justamente una guerra por el control de la oferta gasífera que ha venido aumentando. Estados Unidos ha venido aumentando progresivamente su producción y quiere posicionarse en el mercado europeo, y lo que está detrás de eso, fíjate que la primera medida del canciller Schulz en Alemania fue la suspensión del avance de aprobación de la segunda parte del gasoducto Nord Stream 2. Entonces, detrás de todo esto, el gas constituye un elemento fundamental para entender la transición en la geopolítica energética de los próximos 30 años.
Bien, Asier, te quisiera precisar en lo siguiente. ¿Cómo calificas la importancia, más bien la importancia vinculante de este foro de países exportadores de gas? Me insisto y quiero remarcar mucho la importancia del foro como tal, las resoluciones, las decisiones que allí se toman o se tomaron, exceptuando a Irán y otros países progresistas como la propia Rusia, Venezuela, Bolivia, que forman parte, que sí van en contra de la injerencia imperialista. ¿Cómo ves tú en particular, Axier, en medio de todo este encuentro entre personalidades de todos los países miembros, el accionar del resto precisamente de países miembros y del foro en general? Esto en cuanto a desarrollar iniciativas propias que descabecen todo lo que venga de Estados Unidos, que cada vez está más claro, vive de la mentira, vive del chantaje para su único beneficio, del que nadie más se beneficia. ¿Piensas que la estrategia de este foro sigue estando en el acertado manejo diplomático? Te consulto esto último porque Estados Unidos no es diplomático, Estados Unidos obliga, Estados Unidos miente, Estados Unidos chantajea. Cuéntanos.
Sí, como bien dices, ante esa evidencia de la que hablas sobre Estados Unidos, obviamente hay que tomar una alternativa, y hoy en día es lo que está haciendo este foro, importante foro, sobre todo además de un ámbito donde quizás pues la suerte le ha venido dada. No olvidemos nunca que países como Qatar, aunque es un país muy pequeño, hace un año, desde un año aquí, ha sido un ejemplo de como un ave fénix, ¿no? Ha resurgido sus propias cenizas y ha retomado ese control y ese crecimiento económico impuesto durante 4 años por sanciones de países que son todos socios de Estados Unidos, ¿no? Lo recordemos, no lo olvidemos nunca, ¿no? Entonces ha crecido. Qatar aquí tiene mucho más que decir, y lo que el ejemplo qatarí es un ejemplo muy similar al iraní. Es más, sus trayectorias, quieras o no, han ido casi casi de la mano. Fueron dos países que han sido presionados por la injerencia norteamericana, por un lado. Son dos países que se encuentran muy cercanos, en una zona además en Oriente Medio, muy tensionada por todos los socios de Estados Unidos, donde ellos dos suponen, quizás incluso con Yemen, pero sin Yemen tener esa gran fuerza que tienen estos dos países, donde estos dos países pues realmente son como el yin y el yang, en el sentido de que pueden tener una unión, una conexión, no solo al margen de tener enemigos comunes, sino del sufrimiento. Y en este caso no solo hay, en el caso de Qatar, por ejemplo, hay una cosa que solo vende mejor que el victimismo, que es el ser el salvador. Que Joe Biden, hace cosa de principios de mes, a partir de la primera semana de febrero, como bien decías tú al inicio de tu introducción, llamara a Qatar para intentar reforzar y traérselo hacia su lado, hacia su bando, es importante, porque quiere decir que Qatar está visto como el salvador de la terrible situación económica que va a sufrir, y sobre todo de suministro de combustible que va a sufrir la Unión Europea por ser, digamos, entre comillas, una adicta, ¿no?, al gas ruso en este caso. Una feliz adicta en ese sentido, porque gracias a Rusia la Unión Europea ha disfrutado muchos años de invierno.
Claro.
Sí, y sobre todo Alemania, ¿no? Ha crecido gracias al gas ruso y han pasado unos inviernos muy duros gracias al gas ruso, que los ha combatido bien. No olvidemos que el Nord Stream se construyó allá por el año 2011 y el Nord Stream 2 creo que tiene hace 4 años, 3 años, básicamente otra vez no está en funcionamiento por las presiones de Estados Unidos. Como bien decía, que Joe Biden llamara a Qatar es importante, pero que Joe Biden dijera que Qatar era un socio, podría ser un socio indispensable para la OTAN, ese es otro mensaje, porque ya no son los Estados Unidos. Lo que quiere hacer Estados Unidos es que Qatar sea visto como un salvador para todos los los países de la OTAN, los integrantes de la OTAN, que ahora con este conflicto, con esta presión diplomática y geopolítica que está teniendo Estados Unidos contra Rusia por el tema de Ucrania, pues les está diciendo: venid conmigo, uníos a mí en esta lucha contra Rusia, no os importe sufrir las consecuencias de no tener gas ruso, porque ya tengo preparado a Qatar. Y eso, como bien decías tú antes, es otra mentira más de Estados Unidos. Quizás, claro, tenemos que encontrar los intereses que maneja Estados Unidos en este conflicto en Ucrania, ¿no?, en esta crisis diplomática en Ucrania. Y es que el señor Hunter Biden pues no deja de ser uno de los directivos más importantes, uno de los altos directivos de la compañía más importante de gas que hay en Ucrania. Claro, entonces aquí esas cosas son vistas de otra forma. Pero por una parte, si hablamos del foro, justo viene ahora mismo para que este foro sea dirigido por personas inteligentes, con intereses comunes, como pueda ser el presidente de Irán y el presidente qatarí, y sobre todo que demuestren realmente que están firmes sobre el tablero geopolítico y que ahora es el momento de exigir. Qatar lleva muchos años también unido a Irán contra las sanciones norteamericanas por el programa nuclear iraní. Pues es el momento de que todos ellos hagan fuerza y luchen contra el denominador común, que es Estados Unidos.
Definitivamente. Vamos a ver entonces, porque yo insisto en que este castillo de naipes poco a poco se seguirá derrumbando. Charles, Asier comenzó su discurso precisamente en lo que te quiero precisar a ti, porque aparte de dar a conocer su postura ejemplarizante para el mundo, tú en particular, Charles, que conoces muy bien el tema, ¿crees que Irán, a través de su presidente Seyed Ebrahim Raisi, ha logrado estratégicos acercamientos en esta oportunidad, en este viaje, con algunos países miembros pertenecientes a la región? Por ejemplo, el propio Qatar, hablemos de Omán, tal vez Kuwait, no sé si quieres mencionar algún otro país. ¿Qué nos dices esas relaciones internacionales que se han podido materializar en esta oportunidad?
Por supuesto. Creo que me gustaría destacar que una de las reuniones bilaterales, porque hubo el encuentro multilateral y hubo reuniones bilaterales, una de las más importantes fue con el canciller Félix Plasencia de Venezuela. Recordemos que Venezuela ha venido recibiendo apoyo de Irán en materia de energía a través de buques petroleros, a través de transferencia energética. Uno de los principales objetivos de este foro fue justamente garantizar el desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías entre los países miembros. Otro objetivo fundamental, y digamos el objetivo de la sexta cumbre del foro de países de gas, fue la firma del acuerdo de Doha. El acuerdo de Doha es el documento que guía la hoja de ruta de las próximas acciones durante los próximos 2 años de la organización. Entonces, la transferencia tecnológica que es fundamental en estos momentos para que nosotros podamos tener un desarrollo de nuestras reservas gasíferas y orientarnos hacia las exportaciones. El presidente de Irán, por supuesto, que a través de sus reuniones bilaterales con Felipe Nyusi de Mozambique, recordemos que Mozambique fue país invitado, también se reunió con Teodoro Obiang, presidente de la Guinea Ecuatorial, y sobre todo con el ministro de Estado para Asuntos Energéticos del Estado de Qatar, el señor Jaber Al-Thani, de la familia Al-Thani, a la que pertenece, por supuesto, el emir Hamad Al-Thani, y buscando mejorar los componentes de la industria energética, de la propia industria energética iraní. Recordemos que uno de los efectos de las sanciones, cuando Estados Unidos aplica este mecanismo sancionatorio, se dirige vectorialmente hacia los recursos energéticos, hacia las exportaciones. Muchos de los países que forman parte del foro de países de gas actualmente son objeto de sanciones, y sobre todo sus industrias energéticas. Venezuela e Irán son dos casos icónicos, y Rusia son los tres casos más icónicos que representan emblemáticos. El efecto que reciben estos países producto de las sanciones de Estados Unidos, que busca aniquilar esa fuente de recursos y el desarrollo de una industria estratégica como es la industria gasífera. Entonces, veremos cómo Irán tratará en los próximos años, no solo ha aumentado su producción petrolera, sino que también se ha abocado al sector gasífero de manera más específica. Irán constituye la tercera potencia exportadora, con 500 billones de pies cúbicos alrededor de exportados al mundo anual. Eso es un volumen muy considerable.
Bastante considerable, sí.
Entonces, lo que vemos es un espacio de intercambio para promover el uso de la energía. Recordemos que en los próximos 30 años, como te dije, será la energía de la transición del futuro.
Viene la energía de la transición y ahí me gustaría precisarte, porque nos quedan dos minutitos, un minutito para Asier y un minutito para ti, Charles. Asier, el foro de países productores de gas del que Rusia forma parte para beneficiar en mayor proporción a toda Europa tiene que hacer cambios estructurales que le lleven a tener una mayor capacidad de producción y una óptima distribución. Con Estados Unidos como piedra de tranca permanente, ¿tú ves esto posible en algún momento o no? La exigencia del foro de países pasa porque Europa firme contratos de larga data, algo a lo que Europa pareciera que le huye. ¿Qué piensas sobre esta posibilidad? Un minutito, Asier, por favor.
Sí, rápidamente. Lo primero que necesitan estos foros de países es intercambiar tecnología, intercambiar optimizar mejor la producción y poder así ponerla en el mercado de una forma mucho más rápida, más concreta y cubrir la demanda.
Okay.
Segundo, lo que no puede hacer este foro de países productores de gas, tipo de combustible, es ver creer que Biden va a intentar chantajear a Rusia, porque eso es más difícil para que Rusia no use el gas como un arma contra la Unión Europea, porque entonces quedarían como subyugados a Estados Unidos. Este foro es un foro independiente, es un foro de países que han sufrido las sanciones y que sufren las sanciones de Estados Unidos, y son ellos los que tienen que marcar su propia hoja de ruta.
Fundamental. Charles, un minutito. Me gustaría precisarte en la iniciativa que nos estabas hablando presente en el foro de promover el gas como combustible de transición hacia las energías renovables provenientes del medio ambiente. De verdad, verdad, ¿hay consenso en esta propuesta o solo es una utopía, por lo menos en estos momentos? Un minutito que nos queda.
Sí, sí, efectivamente hay un gran consenso y eso lo sabe muy bien la Unión Europea, que siendo el gas como la energía de sustitución del futuro, es lo que llaman la energía puente, permitirá acelerar el proceso de transición energética de una manera más limpia, de acuerdo a sus propias restricciones. El gas representa la energía del futuro, como okay. es el emblema de la cumbre, y los países productores deben comprender esto muy bien y fortalecer sus alianzas de manera tal que en el corto y en el mediano plazo, países como Estados Unidos y como la OTAN de manera conjunta, no puedan utilizar el control de los pequeños países productores para utilizar la energía como medio de amedrentamiento.
Perfecto. Muchísimas gracias a Asier Amo Izarra, periodista, gran analista internacional directamente desde Madrid. Igualmente Charles Giuseppi, politólogo y también analista internacional directamente desde la capital venezolana, Caracas. Gracias por estar con nosotros. Y el contundente discurso del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi durante la cumbre del Foro de Países Productores de Gas fue lo más destacado y sobre todo edificante dentro de esta reunión. El ejemplo más que evidente de cómo la República Islámica de Irán ha venido haciendo frente a las sanciones estadounidenses, confiando en sus capacidades internas y desarrollando grandes proyectos. Esto es digno de ser secundado. Estados Unidos quedó otra vez al desnudo. Qatar se negó a secundarlo en su enfermiza ambición de arrebatarle a Rusia el suministro de gas a Europa. Aquí les espero.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.